Vamos a tomar contacto a esta hora con el sociólogo Julio Condori. Él es un reconocido analista en temas políticos y queremos conversar acerca de cómo está observando el panorama político de nuestro país, ¿no? Tras la disolución del Congreso, ¿no? Tras la convocatoria también a elecciones para el Congreso en el periodo 2020-2021, ¿no? Y cómo se presenta esto en el escenario sur, específicamente en Puno. Qué gusto saludarte, Julio. Como siempre, gratísimo tener contacto contigo a través de RCR, Red de Comunicación Regional.
Un saludo cordial para José Hernández y a todos los oyentes. En verdad, yo creo que el escenario político nacional está movido, pero podemos decir, se quiere salir de la crisis en que se ha estado. Una crisis que de enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Congreso. Un Congreso, la mayoría obstruccionista, negativa, que a diario ha puesto las piedras en el camino para que el Ejecutivo no pueda implementar sus medidas. Un nivel político, ideológico totalmente bajísimo, eso es lo que se ha apreciado en el Congreso. Ahora, la disolución del Congreso que ha tomado el presidente Vizcarra, por supuesto que ha sido visto positivamente, por eso que las encuestas arrojan una aceptación del 84% de esta medida. Y dentro de esto se ha convocado a las elecciones, pero que ha puesto en muchos apuros a los partidos políticos, ¿no? Porque definitivamente muchos partidos, llamados partidos, no tienen dirigencias consolidadas, no tienen local partidario, no han tenido eventos orgánicos, o sea, convenciones, congresos, ¿no? Falta de renovación de cuadros dirigenciales. Y ni siquiera se actualiza las propuestas programáticas, ¿no? Y esto, y lo fundamental para mí, es que hay una crisis de ideas en la gran mayoría, por no decir en todos los partidos políticos. Ahora bien, nos encontramos en un escenario nuevo donde los partidos deben participar en este proceso electoral del 26 de enero, donde se debe cambiar el Congreso. Yo lo veo positivamente, pero eso sí, este Congreso queremos que de lejos sea mejor que el actual. Ya no quisiéramos ver a un señor Mulder, Velázquez, Kendall, Castillo, Becerril, Karina Beteta, Tomás Arimbongo, entre otros, que definitivamente con sus intervenciones no eran pues académicas ni de ejemplo, sino realmente bajísimos, de insulto. No, esto no, ya no queremos ver. Queremos, por otro lado, ver cuadros nuevos, nuevos valores, ¿no es cierto? Porque es lo que la gente quiere, nuevos talentos. Quiere un cambio generacional en el Congreso. Esto es lo que particularmente observamos hasta la fecha, José.
Ahora, uno de los grandes temas que tú has planteado al inicio, Julio, es que la calidad de los congresistas, ¿no? En su gran mayoría en el disuelto Congreso, ¿no? Falta de preparación tanto política como profesional, pero carentes de honestidad, ¿no? Muchos inmersos en casos de corrupción o de manejos ilícitos, ¿no? Que esa ha sido una de las características que ha marcado al Congreso disuelto. La pregunta es, ¿se podrá conformar listas donde haya un filtro suficiente, donde haya la suficiente evaluación, donde se logre hacer un tamiz real y que se dé paso verdaderamente a representantes que aspiran a hacer un trabajo político en serio, o corremos el riesgo por la misma precariedad del sistema político de nuevamente contar con personajes no tan gratos en el mundo político?
Yo particularmente, y como yo se supone que miles o millones en el país, porque son los 24 millones de electores, ¿no es cierto?, deben estar preocupados, ¿no? Porque si queremos mejorar la calidad de nuestros congresistas, evidentemente que tenemos que tener algunos de estos aspectos. Tiene que ver necesariamente el nivel académico uno. Segundo, haber militado, conocer militancia en una organización política. Tercero, haber tenido una trayectoria social y política, haber sido dirigente en algo, Porque ¿qué hacemos con gente que recién va a aprender a hablar al Congreso? ¿Qué hacemos por otro lado? ¿O qué íbamos a hacer con gente que al final todo era negativo? Todo era, ¿no? Entonces yo espero que todos los partidos, por lo menos yo tengo un diagnóstico más o menos, hay partidos que tienen alguna militancia más o menos, ¿no? Hacen sus escuelas políticas o sus charlas, pero los demás no, solamente renacen o se reactivan cuando llega el proceso electoral. Apertura, uno, dos, tres, hasta así, nuevos locales, yo no sé dónde, con qué financiamiento, pero si eso es así, creo que dudamos que se mejore, pero esperamos, como cualquier peruano, que el Congreso que se va a elegir por un año y tantos sea mejor que el actual, en valores, en honestidad, porque si vamos a tener gente que, porque ya conoce, porque ya ha estado 20 años, 25 años, como los que he señalado, ¿no es cierto? ¿Qué vamos a hacer con gente porque se la sabe todo, lo apabulla a uno nuevo, ¿no es cierto? Entonces quiere decir eso de que el congresista nuevo, el nuevo, tiene que estar preparado ideológica, políticamente, tiene que saber no solamente repetir que el congresista tiene la labor de fiscalización, no la de, en este caso, de representación y también la cuestión legal. No es cuestión de eso. Incluso, a ver, si hay un candidato, yo quisiera preguntarle, ¿cuál va a ser tu planteamiento? ¿Qué va a hacer en el Congreso? Porque para el Congreso es otra cosa que para el gobierno regional o municipal. Para el municipal o el regional es fácil, dice, voy a hacer tal obra, vamos a pedir tal cosa, cual cosa. En cambio, el otro es de legislar, fiscalizar y de representación. Pero ¿de qué legislar? ¿Qué fiscalizar? Por ejemplo, a mí me da mucha pena que cómo tanta corrupción se haya podido dar con la empresa Odebrecht y nunca dijo nada el Congreso ni la Comisión de Fiscalización. Tenemos, aparte de eso, la Contraloría General. La Contraloría General de la República, que pudo pronunciarse, no lo hizo. OCE, en las contrataciones del Estado. Defensoría del Pueblo, jamás opinó. Entonces, la responsabilidad aquí es compartida de toda la era de corrupción que ha vivido nuestro país, nuestras regiones, porque con el problema de la corrupción de Odebrecht y de otras OAS, etcétera, no solamente son alcaldes de la capital, ¿no? Hay gobernadores regionales, aparte de los congresistas que han sido financiados, que oportunamente van a dar a conocer los nombres, ¿no es cierto? Entonces, al fin y al cabo, sintetizo, quisiéramos mejorar en calidad, en valores, ligado al pueblo. Que no haya congresistas que en la semana de representación estén suplantando con fotos falsos, viajes falsos. No, eso es falta de valores.
Ahora, Julio, si habría que hacer una radiografía de cómo está en estos momentos la clase política, el sector político, las agrupaciones políticas, los partidos en Puno, ¿hay mucho que ofrecer o también seguimos en la misma precariedad que estamos comentando?
Mire, yo quisiera partir con lo siguiente. La mayoría de los partidos políticos no saben si son de derecha o de centro. Creo que a nivel nacional tres son las organizaciones de izquierda, sí dicen que soy de izquierda, pero los demás no, yo represento al pueblo, ¿no? O se considera siempre centro, cuando en realidad son partidos neoliberales, conservadores, no defienden intereses, ni siquiera nacionales, ni siquiera del empresariado nacional, sino de las transnacionales. Yo quisiera rápidamente, por ejemplo, dar una opinión lo que acontece en la región Puno, ¿no? Por ejemplo, el Partido Acción Popular, en una otra medida, creo que está en aumento, está en un proceso de recuperación, ¿no? Existe y ha venido participando y viene de menos a más. Alianza para el Progreso nunca ha estado bien. Yo creo que ahora con la crisis que tiene a nivel nacional, no creo que le vaya bien. Porque Avanza País nunca ha existido. Es vientre de alquiler. Democracia Directa, vientre de alquiler. Ha tenido representantes, ¿no? Por ejemplo, le comento a Democracia Directa. En la anterior elección ha sido el hoy gobernador preso, Walter Adubiri, el candidato. Entonces, por Democracia Directa. Luego, en el pasado, fue, por ejemplo, Edgardo Pineda, ¿no es cierto? Pero este Edgardo Pineda jamás ha tenido que ver de repente con las posiciones aparentemente progresistas que planteaba Democracia Directa. El Frente Amplio, que es de izquierda, que ha sacado 3 congresistas, ojo, en las últimas elecciones, si tiene actual, ¿verdad? Está en un desbande total por haber permitido la infiltración de Sendero en sus filas. Y esto lo tiene responsabilidad su dirigente de Juliaca, Iván Quispe. Y además, ahora Frente Amplio ha quedado solito en el aire, porque sabemos que Juntos por Perú, Perú Libre, que también son de izquierda, y con Nuevo Perú, en este momento están armando una alianza de la izquierda, y de acuerdo a las declaraciones de unos dirigentes, a cada 2 días ya se sabe el nombre y su trámite en el Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, ese es el problema, por ejemplo, del Frente Amplio. De más, ahora se viene a menos, está en una crisis total. El Frente Popular Agrícola, FREPAP, prácticamente ya no tiene presencia en el Departamento de Puno. Fuerza Popular, ya sabemos, desprestigiado, arruinado, camino al cementerio político. Lo propio pasa con el APRA, ¿no? El APRA ya no sale. Yo no tiempo que no escucho ninguna declaración de un dirigente, por ejemplo, aprista, porque igual están deslegitimados, son los gemelos políticos que han hecho lo imposible, han sido los obstruccionistas, ¿no? Somos Perú, por ejemplo, no tiene mayor presencia en el departamento de Puno. El Partido Morado de Julio Guzmán sí tiene en este momento acogida. Bueno, que sea neoliberal de derecha, pero sabrá la gente por qué apoya, ¿no es cierto? Partido Nacionalista, bueno, para mí está en el cementerio político, ¿no? Contigo, como nombre, el partido Contigo, como nombre, que conozca su actividad, dirigentes, comités, no se conoce. El Partido Popular Cristiano, que existe ya, hoy ya es inexistente. Perú Nación, vientre de alquiler. Perú Patria Segura, vientre de alquiler. Podemos, lo propio. Aquí hay un partido, Renacimiento, Unidad Runa, ¿no? Había en la región Runa, solamente en la provincia de Lampa, pero que tenga estructura regional, desconozco de quién. Restauración Nacional prácticamente ha desaparecido en la región. Solidaridad Nacional, prácticamente en el cementerio para mí. Todos por Perú, ausente. Tendrá reconocimiento jurídico, todo, pero lamentablemente es ausente. Unión por el Perú es un vientre de alquiler, ¿no? Alguna vez se dijo que era progresista, pero en el fondo se ha ido para la derecha. Entonces, esto es lo que yo podría decirte, José, con respecto a la región de Puno. Si no olvido alguna organización, me dispensa. Esto es.
¿Y esto qué va a obligar? ¿Alianzas políticas? ¿A llegar a acuerdos? ¿A qué va a obligar? ¿O qué es lo que puede ocurrir en este escenario?
Lo correcto sería lo siguiente. Son 24 partidos políticos aptos para competir. Y son 24 millones de electores. Pero 24 es mucho. Eso expresa el bajo nivel cultural y educacional, incluido yo, por supuesto, no estoy insultando al pueblo. Eso significa, eso denota, porque partidos, por ejemplo, es el caso de México, en las últimas elecciones, ¿cuántos han competido? Ni 4 partidos. Entonces la gente puede distinguir cuál es la mejor propuesta. Pero de 24 partidos, ¿cómo sería? Ni siquiera uno va a poder memorizar el nombre de los 24, ¿no es cierto? ¿Cuál sería lo ideal? ¿Cuál sería la salida? Así como han hecho los amigos de la izquierda, ¿no? Que 3 agrupaciones se están juntando en alianza, ¿no? Lo ideal hubiera sido que los Frente Amplio más esté, pero por su sectarismo no han logrado. Los demás partidos, por afinidad ideológica y política, se junten, hagan alianza, de tal forma. Qué bueno sería que al final de los 24 tengamos solamente 10 organizaciones compitiendo. Y en esa competencia, por supuesto, tiene que haber elecciones internas, una selección de tal forma que permita que nuestros nuevos congresistas van a ser mejores que los actuales. Porque así como está, no creo que logremos mejorar. Habrá nuevos rostros, nuevas propuestas de repente, pero el problema va a ser de que no va a haber calidad, ¿no es cierto? Va a haber renovación, pero no calidad.
Ahora, en el caso de la agrupación que encabeza el actual, el ex gobernador Walter Adubiri, ¿no? Que se encuentra detenido en estos momentos en prisión, ¿no? ¿Le ves alguna opción de articular alguna capacidad para presentación de listas hacia el Congreso o está en un franco debilitamiento?
Claro, yo creo que tiene la posibilidad, tengo entendido que van a hacer un evento congresal, ¿no es cierto? Tienen la esperanza que todavía Walter Adubiri salga de la cárcel, como es lógico y legítimo, como militantes, simpatizantes, expresen, pidan su libertad, pidan, ¿no? Bueno, el Poder Judicial como ente autónomo al final dirá cuál es o qué respuesta dará o cómo, o las cosas estarán consumadas. Yo no podría decir eso. Pero ellos tienen un bolsón social importantísimo, ¿no es cierto? Todo depende de la capacidad de negociación que puedan tener. Está en crisis, por supuesto, en crisis. Mucha gente ya se ha retirado, ¿no? Eso es cierto. Cuando el líder se retira o tiene problemas, mucha gente, hay desbande. Eso es natural y siempre ha sucedido así. Eso es lo que está aconteciendo, ¿no? Entonces, ojalá, si no son tan sectarios o tal cosa, que puedan ponerse de acuerdo con alguna organización política nacional y puedan tener la posibilidad, siquiera tener una propuesta para congresistas. Lo que es natural y estaría muy bien, ¿no?
Ahora, lo que sí queda claro, Julio, es que ninguna de estas agrupaciones tiene en estos momentos una capacidad de organicidad, ni mucho menos van a tener posibilidad de hacer ni siquiera elecciones primarias, ¿no? Eso queda clarísimo, ¿no?
Es que acá hay dos cosas. Todos los partidos, todo el sistema político y los partidos políticos en el país están en crisis. Eso es uno. ¿Cierto? Dos, el tiempo es sumarísimo, muy corto, por ejemplo, para poder implementar lo que se aprobó para las elecciones internas, que era importantísimo, ¿no? Importantísimo. Porque si no hay elecciones internas, siempre va a funcionar el problema del dedo. O desde Lima se digita al que puso cuota, al que puso para el financiamiento. Así no es la cosa. Yo creo que debe ser un voto un militante. Entonces, eso democratizaría a todas las organizaciones. Eso daría confiabilidad a la población. Entonces, eso no creo que acontezca. Lo sumo, habrá asambleas donde se elija, porque ya no hay tiempo, no hay para más, porque está planteándose en el curso de este mes para las elecciones internas, ¿no es cierto? Entonces, esa es creo que también una limitante, porque si hubiese tiempo, se podría cumplir con la normatividad que se aprobó, pero que no se va a implementar.
Bien, mi estimado Julio, ha sido grato conversar contigo, nos has dado todo un repaso, una radiografía de cómo se puede presentar el escenario político ya proyectado a las elecciones para el Congreso 2020-2021, ¿no? Y toda un poco esta radiografía nos ofrece también conocer la precariedad en la que se encuentran muchas agrupaciones políticas, algunas ya en condición ya incluso ya de inexistencia, ¿no? Pero ese es el juego de la democracia, ¿no? De eso se trata.
Claro. Muchas gracias, José.
Yo te agradezco, como siempre, mi estimado Julio. Era la comunicación con Julio Condori Cerdán, analista político, quien nos estaba dando primero un trazo general, ¿no? Cómo se están presentando las elecciones, el porqué de este fortalecimiento que adquiere el presidente Martín Vizcarra tras la disolución del Congreso, pero también, ¿no?, ofreciendo una radiografía bastante descarnada de cómo están en estos momentos las agrupaciones políticas, en el caso muy puntual de Puno.